el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 22 de julio. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. El nombre propio del día es el de un esloveno de 25 años. Tadej Pogačar ha ganado el Tour de Francia por tercera vez en su carrera, pero esta vez lo ha hecho con una superioridad insultante. Ha dejado al segundo, al danés Vingegaard, a más de 6 minutos. Y el cuarto y el quinto clasificados, el portugués Almeida y el español Landa, han quedado a 20 minutos. Ha corrido permanentemente al ataque, dando espectáculo, olvidándose de conservadurismos o de la calculadora. Ha acabado ganando 6 etapas, incluyendo la contrarreloj que cerró ayer, la Ronda Gala. En realidad su 2024 es impresionante porque ya había ganado el Giro de Italia, donde ganó otras 6 etapas. Todo un caníbal para muchos, el sucesor del gran Eddy Merckx. Este es Pogačar.
El momento en el podio con el equipo ha sido muy especial. Realmente me conmovió. Es difícil de explicar, un momento de alegría. Esto se va a quedar para siempre en mi cabeza porque lo hemos celebrado todos juntos.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, francamente interesante en el día de hoy. Los juegos se van acercando, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A partir de las 2 de la tarde vamos a estar atentos a todas las reacciones que está suscitando la decisión del juez Peinado de citar a declarar como testigo a Pedro Sánchez en el caso que afecta a su mujer. Será el martes 30 de julio a las 11 de la mañana y en la Moncloa. Hasta allí se va a desplazar el magistrado para practicar esta prueba testifical que habían solicitado las acusaciones populares. La vicepresidenta Yolanda Díaz habla de asombro. El líder del PP dice que es lamentable que no haya dado explicaciones antes.
Estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país. Con todo, creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del gobierno van a hacer lo que tienen que hacer, defenderse.
Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Que por cierto, como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado.
Palabras de Alberto Núñez Feijóo hace unos minutos ante la Junta Directiva Nacional de su partido. La otra noticia del día es el abandono de Joe Biden de la carrera electoral. El presidente norteamericano renuncia a la reelección por las presiones del Partido Demócrata y da su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que sea la candidata. Para el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, la decisión demuestra sentido de Estado.
Merece todo nuestro respeto. Yo creo que lo que eso subraya es la altura de miras del presidente Biden y el sentido de Estado que tiene.
Y el Ayuntamiento de Madrid conectará los nuevos desarrollos del sureste con una vía que tendrá un ancho como el de la Castellana. La Gran Vía del Sureste vertebrará los cerros, el Cañaveral, los Aijones, los Berrocales, el ensanche de Vallecas y Valdecarros. Tendrá un gran parque lineal de 16 kilómetros, un bus rápido con prioridad y carril bici. Los vecinos que ya residen en la zona están contentos, pero también quieren metro.
Todavía le falta que le den un poco de vida al barrio, con lo cual me parecería bien que hicieran la zona con los carriles bici, peatonales, el parque, etcétera.
Lo que pasa es que hay cosas que, por ejemplo, pues, aquí hace falta metro. Tanto carriles y tantas cosas, hace falta más metro.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. Real Madrid, Ancelotti sigue entrenándose con solo 8 futbolistas del primer equipo. Uno que ya no está, Nacho, se despedirá del club en un acto institucional el próximo miércoles. El brasileño Endrick no se incorporará a los entrenamientos hasta después de su presentación el sábado. Y el futuro de Lunin sigue siendo una incógnita. Y Karim Benzema, en el diario Marca, en Marbella, está aquí con su equipo, el Al-Ittihad, habla de su ex equipo del Madrid.
Siempre Madrid es el mejor equipo del mundo y sigue. Los jugadores pasan, otro viene, pero siempre siempre Madrid va a estar en el top. No veo un equipo que puede estar mejor que Madrid.
Atlético de Madrid esta mañana con la fresca a las 8:30 se incorporaron a los entrenamientos tanto Black como Bitzel. Sin novedad en cuanto a los fichajes, el medio centro del Chelsea, Conor Gallagher, sigue estando en el punto de mira de los rojiblancos. Desde San Sebastián nos cuentan que Real Sociedad y Getafe han avanzado en la negociación para el fichaje de Borja Mayoral. Los azulones empataron a cero su primer amistoso de pretemporada frente al Coventry. El miércoles juegan el segundo en Las Rozas contra el Oviedo. Adrián Embarba está cerca de volver al Rayo, 4 años y medio después de su marcha. En la operación salida, el Racing y el Elche quieren a Andrés Martín y el Tenerife a Johnny Montiel. Borja Jiménez, el técnico, pide públicamente la llegada de nuevos fichajes para su Leganés. Los pepineros vuelven a jugar este miércoles en su ciudad deportiva contra el Alcorcón. Selecciones de fútbol sub-19, la masculina juega hoy a las 8 contra Francia. Con un empate estará ya en las semifinales del campeonato. Las chicas ganaron 2-0 a Alemania y se clasificaron para semifinales, donde nos veremos contra Inglaterra el próximo miércoles. Tenis, Rafa Nadal acusó el cansancio de la semana en el torneo de Bastad en Suecia y perdió la final contra el portugués Borges por un incontestable 6-3 y 6-2. Fórmula 1, el australiano Oscar Piastri se llevó el triunfo en el Gran Premio de Hungría. El primero de su carrera, Norris, le cedió la plaza de mala gana, mientras que Verstappen, que acabó quinto, acabó mandando la mierda con perdón a su equipo. Sainz fue sexto y Alonso undécimo. Al asturiano le lastró la estrategia de su equipo, al madrileño su mala salida. Sainz en DAZN.
Nada más tirar el embrague me han resbalado las ruedas mucho y no he traccionado, y eso pues me ha hecho perder un par de posiciones. El resultado final está muy dictaminado por la salida, pues de haber tenido que pasar a Fernando he gastado mucho el neumático, que me han escapado un poco los de delante y luego he podido volver con buen ritmo al final, pero ya era demasiado tarde.
Los juegos van tomando color, la ceremonia inaugural se llevará a cabo el viernes a las 7:30 de la tarde ante nada menos que 325.000 espectadores junto al río Sena, pero antes ya debutarán algunos de los nuestros. El miércoles juega el equipo masculino de fútbol, el jueves las chicas del balonmano y las chicas del fútbol. Todos ellos están ya en la capital francesa, donde hoy llegaba por ejemplo Rafa Nadal, Alcaraz o el equipo de balonmano masculino. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, espera superar el tope de 22 medallas marcado en Barcelona, pero no quiere que solo nos centremos en los metales.
Si solo pensamos en el deporte resultado, nos equivocamos, porque al final a los Juegos Olímpicos van a ir 382. Somos un país de 48 millones de habitantes, pero es que los que van a los Juegos son los elegidos.
Y en baloncesto, Ricky Rubio no se retira. Le ha dado el sí al Joventut de Badalona. Volverá a la que fue su casa hace 15 años. Y también hoy charlaremos aquí en el Partido de la Una con el director deportivo del Fuenlabrada, Ferran López. Los del Fernando Martín sufrieron mucho la temporada pasada y este año han cambiado mucho su manera de proceder. A 22 de julio tiene prácticamente cerrada la plantilla. Solo buscan ya un pívot. El equipo parece compensado y tiene buena pinta. 1:08. Arrancamos con el Real Madrid. Un Real Madrid que sigue trabajando en Valdebebas, va a estar aquí toda la semana, no viajará hasta Estados Unidos hasta el próximo domingo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero es que el Real Madrid ha confirmado esta mañana que habrá un acto institucional de despedida para todo un emblema del madridismo como es Nacho Fernández.
Sí, va a ser este miércoles 24 de julio a 1:00 p.m, es decir, que lo han anunciado pues con bastante poca brevedad, ¿no? Solo 2 días antes de que se vaya a efectuar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, un acto institucional, bueno, pues como ha sido habitual con otras figuras del madridismo, para despedir al que ha sido capitán esta temporada en el Real Madrid, Nacho Fernández, con la presencia del presidente Florentino Pérez. Se pone fin a una larga carrera, como recordábamos, de Nacho Serrano, con 26 títulos. Es, junto con Luka Modric, el que más títulos ha conseguido en el Real Madrid. Entraba en el Real Madrid con 11 añitos, así que, bueno, pues una larga trayectoria. Como es debido, pues le van a despedir en el conjunto blanco, como decimos, el próximo miércoles a 1:00 p.m. Ya recordamos que Nacho va a poner o va a emprender una nueva etapa en su carrera deportiva en el fútbol de Arabia Saudí.
En el Al-Qadsia, el equipo que entrena Mitchell. Otro acto institucional de la semana es la presentación de Hendrik. Está fijada para el sábado a las 12 de la mañana. Esto ya lo comentábamos, pero lo que sí sabemos es que no se va a incorporar a los entrenamientos hasta después de este acto de presentación.
Sí, justo después. Ha habido que esperar un poco a todo esto porque Hendrik, hasta que no ha cumplido la mayoría de edad, que eso se produjo el sábado pasado,
18
años, oficialmente no
era.
Alguno
más tenemos nosotros, tampoco muchos más. más, ¿eh?
Bueno, unos cuantos más. Podría ser nuestro hijo pequeño perfectamente. Decía que la mayoría de edad era una condición importante, ¿no?, para hacer oficialmente la oficialidad, digamos, del jugador blanco, a pesar de que firmó su contrato hace muchísimo, hace un año y medio ya, en diciembre del 2023 fue exactamente cuando se firmó ese contrato, no, 2022, diciembre de 2022, así que, bueno, pues ha corrido ya mucho tiempo, pero como decimos, hasta ahora no puede hacerse oficial y va a ser por eso que hasta el próximo sábado no se va a presentar a Endrick como nuevo jugador del Real Madrid, y justo un día después, el domingo, efectivamente, pues ya se incorporará a los entrenamientos. Ha cortado sus vacaciones,
sí,
porque
estaba en la Copa América.
Estaba en la Copa América hasta que fue eliminada a Brasil, o sea que prácticamente ha tenido una semana, porque ya lleva desde la semana pasada en Madrid con preparativos, buscando casa, buscando situación para aclimatarse a su nuevo equipo, y bueno, pues como decimos, con muy poquitas vacaciones, pero Endrick ya va a ser oficialmente jugador del Real Madrid.
Sí que es verdad que a pesar de su juventud tremenda, 18 años recién cumplidos, llega con más experiencia que Rodrigo o Vinicius cuando arribaron aquí al Real Madrid, ¿eh?
Pues sí, los dos ejemplos son los de Vinicius y Rodrigo, que bueno, seguramente van a trabajar mucho en aclimatar al nuevo futbolista del Real Madrid. Por ejemplo, ha ganado ya dos torneos en Brasil con su equipo, del que procede el Palmeiras, y una Supercopa en Brasil. Ha jugado 82 partidos y marcado 21 goles en la competición brasileña. Vinicius, cuando llegó al Real Madrid, había jugado 69 partidos y había marcado 14 goles en el primer equipo del Flamengo, y Rodrigo acreditaba 80 encuentros, bueno, algo parecido a lo de Endrick, y 17 dianas. Pero sí está, por ejemplo, delante de ellos en haber debutado ya con la absoluta de la selección de Brasil.
Aquí le vimos en el Bernabéu hace poquito.
Efectivamente, además marcó dos goles emblemáticos al inicio. Sus dos primeros goles fue el primero en Wembley, siendo el más joven en marcar en el estadio inglés, y el segundo gol que marcó fue aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Así que Endrick, pues sí, lleva un recorrido bastante más largo que los dos jugadores que le preceden, Vinicius y Rodrigo, que no habían debutado todavía en la selección absoluta cuando fueron jugadores del Real Madrid. Ha marcado 3 goles en 10 partidos que ha jugado ya con la selección brasileña, y como decimos, hasta hace muy poquito ha estado en la Copa América cuando fue eliminada la selección de Brasil.
Y se van incorporando esta semana más internacionales del equipo madridista, incluso los últimos el domingo, ¿no?
Sí, junto con Endrick se van a incorporar ya el próximo domingo Modric, Rüdiger y Güler. Va a ser el día, además, el domingo, ya que emprendan viaje a Estados Unidos para empezar esa gira americana. Un poquito más tarde serán los tres brasileños, Rodrigo, Vinicius y Militao. Se van a incorporar directamente a Estados Unidos el 1 o el 2 de agosto, y el resto de internacionales ya se incorporarán al regreso aquí a Madrid el día 7 de agosto. De momento se sigue entrenando con los que llevan desde el primer día, que son exactamente 7 jugadores. Recordamos: Courtois, Lunin, Fran García, Vallejo, Lucas Vázquez, Ceballos y Brahim. Además de Alaba, pero Alaba ya sabemos que sigue con su proceso de recuperación. Es decir, que ahora mismo solo 7 jugadores de la primera plantilla están entrenando a las órdenes de Carlo Ancelotti en Valdebebas.
Y el miércoles podrían tener minutos en un partido de pretemporada que tiene fijado el Castilla, ¿no?
Hay un partido programado para el equipo de Raúl González Blanco. Va a ser en Valdebebas ante el Albacete. Y bueno, pues está estudiando la posibilidad de que Carlo Ancelotti dé minutos a alguno de sus jugadores. No sabemos si a todos o a alguno de ellos, para que participen puntualmente en ese partido y poder ver un poquito la evolución de todos ellos.
Bueno, hay una incertidumbre ahora todavía, lo comentábamos de pasada el viernes, son la situación de Lunin, que está entrenando desde el primer día. Él también ha recortado sus vacaciones. La situación de Lunin está clara. Él el año pasado jugó muchos minutos ante la grave lesión de Courtois. Lo hizo francamente bien, pero quedó claro en el final de temporada, aunque él realmente en la final de la Liga de Campeones no hubiera podido jugarla porque estaba indispuesto por un proceso gripal, con fiebre, etcétera, pero quedó claro que Ancelotti, para él el portero número uno es Courtois. Y él querría quedarse en el Madrid, pero lo que no quiere es quedarse, como le ha ocurrido en las últimas temporadas, permanentemente en el banquillo. Y ahí es donde se abre la posibilidad de que salga en las próximas semanas.
Pero es que eso va a pasar.
Seguramente.
Porque efectivamente Courtois, no, seguro, es el primer portero del Real Madrid, lo es para Carlo Ancelotti, como lo dejó clarísimamente demostrado en la final de la Liga de Campeones. Y bueno, pues Lunin no parece aceptar esa situación de secundario. Es verdad que él está haciendo lo posible por demostrar al club que quiere seguir. De hecho, ha adelantado sus vacaciones, regresó antes de lo previsto y lo debido después de su participación en la
Eurocopa
de Alemania. Está entrenando desde el primer día. Ya le escuchamos en unas declaraciones a Marca que él estaba dispuesto a seguir y que había venido a entrenar incluso antes para demostrar que quería seguir estando en el Real Madrid, pero que no dependía de él, sino de lo que decidiera el club, decía Lunin.
La cuestión es que él tiene un año más de contrato, acaba en junio del 25 y el Madrid lo tiene claro. O renueva su contrato este verano o saldrá del Real Madrid.
Efectivamente, y además ya poniendo precio, ¿no? Si alguien quiere venir a por Lunin, no va a ser a cualquier precio. Se habla de unos 30 millones de euros. Él quiere buscar minutos, no va a ser el portero titular del Real Madrid y por tanto esa puerta está claramente abierta si quiere abandonar el club. De hecho, el Real Madrid tampoco quisiera tener a alguien que no está 100% comprometido en ese sentido y entonces no vería con malos ojos la posibilidad de que Lunin saliera, pero eso sí, no a cualquier precio. 30 millones de euros se abriría esa operación de traspaso al club que llegue con una oferta para
el jugador. Se habla del Chelsea como destino más probable en el caso de Lunin. Y está claro, en el Madrid, al menos para Ancelotti, la primera opción es Kepa. Kepa no hizo una gran temporada la pasada, tuvo fases de titular, cometió algunos errores, pero sí ha dejado una gran imagen dentro del cuerpo técnico, un tipo responsable, trabajador, profesional, que creen que puede dar mucho más nivel del que dio la temporada pasada, no ha alzado la voz, y esa es la posibilidad, que Kepa vuelva aquí, porque Kepa está en la situación inversa en el Chelsea, es decir, él allí no es el titular y no cuenta con minutos, y estaría encantado de venir, claro.
Y es el rol que no quiere aceptar Lunin. Kepa estaría encantado de aceptarlo, como lo ha hecho esta temporada, que como tú decías venía para ser titular, pero le comió la tostada a Lunin en sus intervenciones. Y bueno, pues sí es verdad que se ha hablado y le hemos escuchado a sus compañeros, ¿no? Con todo el tema de las celebraciones en la Liga, en la Champions, que ha sido un jugador que ha aportado mucho a pesar en el vestuario, a pesar de no jugar y no contar con minutos, que nunca ha alzado la voz, que siempre ha hecho equipo, que es el típico futbolista que hace grupo y que bueno, que en el Real Madrid verían con muy buenos ojos la posibilidad de que, en caso de que Lunin salga, sea su sustituto. Además, ha descartado ofertas que tenía del fútbol saudí, esperando pues hasta el último momento quizás la posibilidad de que el Real Madrid vuelva a querer hacerse con sus servicios, así que esa sería la jugada. Si Lunin se marcha, Kepa sería el segundo portero del Real Madrid.
Por cierto, el Real Madrid ha presentado esta mañana, a través de las redes sociales y demás, de sus medios del club, la segunda equipación de la próxima campaña, que es de color naranja, ¿no?
Muy bonita. No puedo, José María, dejar de describir cómo lo describe el club, ¿eh? Porque es, de verdad, le han puesto mucha poesía a la descripción de la camiseta. Mira, es de color naranja, cuenta con un gráfico abstracto y astral que aparece a través de una tonalidad más intensa en la camiseta, o sea, un naranja un poquito más oscuro. Los detalles del cuello, el logotipo de la marca que viste el Real Madrid, el escudo, los patrocinadores van en franjas en los hombros de color azul nocturno, atención a lo de nocturno, porque ahora viene el quid de la cuestión. Esta camiseta está inspirada en las estrellas que aparecen en el cielo en las noches fuera del Santiago Bernabéu. En Madrid muchas estrellas no vemos, ¿eh? Y encima del Santiago Bernabéu, tan luminoso como va a ser, no sé si veremos algunas. Y termina diciendo, su diseño nace de la idea de que no importa dónde compita el equipo, porque los madridistas siempre están conectados por las estrellas del cielo.
Muy bonito, muy bonito. El texto ha merecido la pena, se lo han currado lo suyo.
Del Real Madrid, que sí, es muy bonita, naranja, y además también recuerdan, y ya lo ha hecho algún aficionado madridista en redes sociales, que recuerda a la de la temporada 2013-2014, que era naranja entonces, sin esos trazos abstractos y que recuerdan a las estrellas, pero que fue el año que se consiguió la décima, y han salido fotitos ya de Cristiano Ronaldo vistiendo de naranja en aquella temporada 2013-2014.
Si queréis verla, la tenemos colgada ahí en la cuenta de Twitter, @partidodelauna, y tenéis
y ya está a la venta, por
Bellingham,
cierto,
a Mbappé, a los jugadores del Madrid con ella puesta, y está a la venta si queréis acudir ya al Estadio Santiago Bernabéu. Y un último nombre propio, Karim Benzema, los compañeros del diario Marca han hablado con él, está en Marbella porque el Al Ittihad, el equipo saudí donde él juega, está jugando partidos amistosos aquí en España, y ha hablado del Real Madrid, ¿no?
En Marca con José Félix Díaz, con nuestro compañero, bueno, él ha hablado de que él está muy contento allí, que no se arrepiente para nada de haber dado ese paso, que está creciendo la liga en Arabia y que cada vez llegan más futbolistas y que este segundo año pues que se siente todavía mucho más importante en su equipo. Pero cuando le hablan del Real Madrid, pues le entra la morriña y reconoce que para él, bueno, pues está viendo que siguen creciendo pese a que unos se vayan y otros lleguen, y que cree que va a seguir siendo así porque para él es el mejor equipo del mundo.
Siempre Madrid es el mejor equipo del mundo y sigue. Los jugadores pasan, otro viene, pero siempre Madrid va a estar en el top. No veo un equipo que puede estar mejor que Madrid.
No cree que haya ningún equipo mejor que el Real Madrid. Y ojo a esta declaración, ¿eh? Le preguntaba a José Félix Díaz sobre el que ha ganado el Balón de Oro. ¿A quién ve como posible Balón de Oro el próximo en el conjunto blanco? Y no te creas que dice Mbappé o algún que otro futbolista. Francés, se queda con Vinicius.
Voy a decir Vini, porque lo merece con su temporada, pero no solo con su temporada, porque la temporada antes también. Y creo que hoy es un chico completo, que te puede ganar un partido solo, con sus compañeros también, pero es muy bueno cuando lo necesita en Madrid. Por eso creo que mi favorito es Vini.
Mi favorito es Vinicius para el Balón de Oro, dice Karim Benzema. 1:21, una mínima pausa, estamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 22 minutos de la tarde, el Atlético de Madrid ya no está en Los Ángeles de San Rafael, se ha acabado esa estadía de pretemporada en tierras segovianas, está ya aquí en Majadahonda, muy cerquita de la capital, con un calor tremendo como estamos soportando todos, y ojo que esto va para arriba porque miércoles jueves nos avisan ya de 39-40 grados de máxima, o sea que hoy todavía estamos hasta con fresquito. Gaby, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Y ha entrenado esta mañana, con buen criterio, a las 8:30 de la mañana para quitarse un poquito de encima el calor.
Sí, el Atlético de Madrid desde bien prontito esta mañana a las 8:30 entrenando en la ciudad deportiva de Majadahonda con la fresca para no sopesar después con ese calor. Ya van volviendo varios jugadores de vacaciones, hemos visto ya a Witsel y a Oblak, el belga le hemos visto hacer carreras también, ejercitarse junto a sus compañeros sobre el césped. Pero Oblak mientras se ha ejercitado en el gimnasio.
Así que Witsel y Oblak son las dos novedades en el día de hoy, son los que han empezado hoy el trabajo. Ojo que a final de semana está prevista la llegada de Joao Félix. Y atención, por tanto, a la posibilidad de que lleguen nuevas incorporaciones, que lo estará deseando el Cholo Simeone, porque todavía no ha llegado ninguna. Ya os decíamos la semana pasada que la gente anda un poco mosqueada con este asunto. Por ejemplo, uno de los que les gustaría a Simeone que llegara sería el británico Gallagher, que ha estado con la selección inglesa en la Eurocopa, el futbolista del Chelsea.
Sí, un nuevo nombre para este Atlético de Madrid es el del inglés de 24 años, Conor Gallagher. El mediocentro del Chelsea es una de las opciones que baraja el club. La intención es que Chelsea y jugador lleguen a un acuerdo para renovar, pero en el caso de que no se llegue a ese acuerdo, que sería a finales de agosto...
Tiene un año más de contrato, acaba en el 25.
Tiene un año de contrato más hasta 2025 y claro, tanto Chelsea como jugador verían pues con buena opción marcharse a un club que sea de España, que es el del Atlético de Madrid.
Bueno, sobre todo porque Trippier le ha vendido las bondades del Atlético en el seno de la concentración inglesa, ¿no?
Sí, uno de sus valedores, ¿no? El que fuera jugador del Atlético de Madrid, el lateral Kieran Trippier, le está intentando convencer para ver si puede llegar el fichaje de este Conor Gallagher al Atlético de Madrid. Decimos, el año pasado jugó un total de 50 partidos con 7 goles y 9 asistencias. En la Eurocopa ha jugado un total de 103 minutos, eso sí, solo en fase de grupos, 0 minutos ha jugado en las eliminatorias, así que medio centro que podría llegar al Atlético de Madrid como es Conor Gallagher.
La pelota está en el aire del futbolista, que puede renovar con el Chelsea o puede marcharse este verano. Se habla de una oferta de unos 30 millones de euros por el jugador que actualmente milita en el equipo londinense. Sobre el 9, habrá compás de espera. lo de Dobby, que está tirado. Dobby, que por cierto está marcando goles con el Girona en esta pretemporada. Y atención también al nombre de Fulcrux, que está en el mercado en este momento.
Sí, así es. El Atlético de Madrid sigue en la búsqueda del 9. El último en unirse en la lista es el internacional alemán Niklas Fulcrux. El delantero está descontento con la llegada de Serhou Guirassy y el Dortmund pues le ha abierto la puerta de salida. A sus 31 años, la temporada pasada hizo un total de 16 goles en las tres competiciones, siendo importante, recordemos, en las eliminatorias contra Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain, y en la Eurocopa hizo 2 goles en 5 partidos, entrando sobre todo como revulsivo en la selección de Alemania.
No, si recuerdas el partido contra España, los segundos 45 sí. minutos nos dio muchos dolores de cabeza, llegó a estrellar una pelota en el palo.
Sí, es un 9 puro, a la antigua usanza, además lo que tú dices, que holgar balones
y
al área,
gol de Alemania.
Y además marcó el gol de Alemania, así que jugador fundamental en el esquema alemán. Veremos qué pasa con él, pero lo que pasa es que el Dortmund ya le ha abierto la puerta de salida después de que llegara Guirassy del Stuttgart.
Tiene muchos delanteros, vamos a ver si finalmente entra en esa lista de verdaderos interesados por parte del equipo rojiblanco. ¿Algo más del Atleti?
Nada más, mañana otra vez entrenamiento a las 8:30 con la fresca otra vez, así que veremos a ver cómo va entrenando el Atlético de Madrid y cómo vuelven de vacaciones sus jugadores que quedan.
Seguimos con nuestras primeras. Bueno, el Rayo Vallecano, vamos con los otros 3 equipos de primera división de nuestra Comunidad de Madrid. Lo tenemos en Países Bajos, porque juega allí el próximo viernes frente al Heerenveen. Pero atención, porque hay movimiento en el equipo franjirrojo. Está muy cerca de llegar. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un viejo conocido de la afición del Rayo.
Así es, está a punto de regresar a Adrián Embarba. El madrileño, todavía propiedad de la Almería, le quedan 2 años... de contrato, pero tiene una cláusula que le permite salir cedido a un equipo de superior categoría si el Almería descendía, y como ha descendido, todo va a ejercer esa opción y todo indica que va a aterrizar en Vallecas, del que se marchó hace ya 4 años y medio, dejando 10 millones de euros en su traspaso al Español, y ahora mismo la operación está muy encarrilada. Faltan por cerrar los últimos flecos para que sea nuevo jugador rayista. ¿Y qué opina la afición de esto? Bueno, pues leyendo un poco comentarios en redes sociales, he visto que la gran mayoría no le gusta este fichaje. Muchos dicen que es un jugador ya mayor, que traicionó al club marchándose a mitad de temporada. Bueno, en general, bastante descontento con este fichaje. Sí que es verdad que hay también alguno que le gusta y que le ilusiona la vuelta de este jugador, que dio mucho al Rayo Vallecano, pero muchos menos. En la rampa de salida también hay otros
dos
jugadores
propios.
Así es, Andrés Martín. Varios equipos quieren hacerse con el jugador. De los más interesados, el Racing de Santander y el Elche. Recordemos que la pasada temporada jugó cedido en el Racing, marcó 7 goles y dio 3 asistencias y dejó muy buen sabor de boca. De hecho, el director deportivo del Racing reconoció hace unos días que pretendían que el jugador regresase a la disciplina cántabra. El jugador todavía tiene contrato con el Rayo hasta junio de 2025, pero en principio el Rayo no va a poder a poner problemas para que salga, ya que considera que su etapa en el club está terminada. Y el otro jugador es Johnny Montiel, otro que ha ido de cesión en cesión. Esta última temporada la comenzó en el Valladolid y terminó en el Burgos, y en su caso el equipo que está interesado en él es el Tenerife. Tiene también contrato con el Rayo hasta final de temporada y su marcha dependerá de si amplía el vínculo con el Rayo y se va como cedido, o si se llega a un acuerdo en forma de traspaso.
El Rayo, que perdió su segundo partido de pretemporada 2-0 frente al Vitoria de Guimaraes el pasado sábado, insisto, el próximo viernes, próximo amistoso frente al Heerenveen allí en tierras holandesas. En el Getafe, atención a Borja Mayoral, porque desde San Sebastián nos cuentan que cada vez está más cerca la salida del delantero azulón.
Sí, desde País Vasco apuntan que las negociaciones han avanzado mucho y se espera que en los próximos días o horas se pueda cerrar el acuerdo. Todavía no se conocen las cifras, pero el Getafe habría tenido que ceder un poco porque en principio pedía unos 20-25 millones que la Real Sociedad no estaba dispuesto a pagar, porque entre otras cosas, porque es un jugador que lleva 5 meses fuera de los terrenos de juego por la lesión y lógicamente la Real no iba a pagar este precio. Otro jugador que también se hablaba que podía caer en Getafe de la Real Sociedad es Sadik. No está claro que vaya a venir.
Es que él no quiere venir, al parecer.
Claro, esa es la cosa, que él no quiere venir, entonces poco más se puede hacer.
La afición del Getafe no está muy contenta si finalmente Mayoral se va por esos 14-15 millones, porque entienden que es un futbolista clave. El año pasado hizo 15 goles, fue importantísimo en la permanencia.
Media temporada.
En la permanencia sobrada del equipo azulón, y entienden que debían apretar mucho más en el precio y que si es por los 15 millones realmente prácticamente se lo están regalando a la Real Sociedad. Vamos a ver si finalmente se cierra o no se cierra esta operación. El Getafe, que empató a 0 contra el Coventry el pasado viernes, su primer partido amistoso de pretemporada, y tiene el segundo este miércoles.
Sí, ya han vuelto de Oliva, siguen con los entrenamientos entrenamientos aquí en Madrid y con los amistosos, porque tienen dos esta semana. El primero este miércoles, como bien dices, a las 8 de la tarde ante el Oviedo, partido que se jugará en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, y el segundo el sábado, de nuevo en Las Rozas, ante el Albacete, y ambos partidos se podrán ver en YouTube.
Y el Leganés, por su parte, ya sabéis que el primer partido amistoso lo empató a dos, lo contábamos el pasado viernes, frente al Niza, pero ha hablado Borja Jiménez después de ese partido y reclama fichajes el entrenador pepinero, ¿eh?
Sí, todavía han hecho hasta la fecha tres incorporaciones, Juan Soriano, Valentín Rosier y Roberto López, pero se espera que venga alguno más. El equipo, la verdad, necesita refuerzos para mejorar el potencial de la plantilla y ser más competitivos. Y vamos a escuchar a Borja Jiménez, que se muestra esperanzado de que pueda llegar alguno más.
Ahora tenemos que ir incorporando gente que nos va a echar una mano y lo necesitamos cuanto antes. Es verdad que el núcleo de la plantilla del año pasado, pues la mayoría continúa, y eso nos da ese plus a la hora de conocernos, pero bueno, también es cierto que queda un tramo de mercado muy importante para nosotros para poder competir en condiciones.
En lo deportivo, el Lega sigue con su pretemporada. Hoy han entrenado a las 9, mañana doble sesión por la mañana y por la tarde, y ya el miércoles jugarán el segundo amistoso, será ante el Alcorcón en la Ciudad Deportiva de Butarque a las 9:30 de la mañana.
Once y 31 minutos de la tarde. Por cierto, hablando del mercado de fichajes, acaba de publicar Fabrizio Romano el interés del Aston Villa por Joao Félix. También se ha convertido en la BBC inglesa. Bueno, si el Aston Villa va por Joao Félix y aporta una buena cantidad de dinero, no tengáis duda de que el Atlético de Madrid lo va a poner inmediatamente en la rampa de salida, porque, entre otras cosas, tendría que incorporarse el viernes y no es un plato de gusto ni para Joao Félix ni para el Cholo Simeone. Atentos, pues, a esta situación de Joao Félix con el Aston Villa británico, el equipo que entrena, recordemos, Unai Emery. Más fútbol, por ejemplo, Gaby, Hansi Flick ha hablado por primera vez en los medios del club, el entrenador del Barcelona, que dicen puede dar rueda de prensa el miércoles. Lleva días trabajando, pero no le hemos escuchado.
Sí, todavía no ha sido presentado de manera oficial con el FC Barcelona, pero ya ha hablado para el medio del club, para el medio del Barça. Este fin de semana habló para el medio del FC Barcelona Hansi Flick. El entrenador alemán explica por qué ha fichado por el Barça, por su estilo de juego, y es algo que ya hacía desde que empezó a entrenar.
Mi intención es hacer algo parecido a lo que ya hacía el Barça, porque ese es mi objetivo desde el primer equipo que entrené. Quiero jugar como, ya sabes, estudié mucho sobre la escuela de fútbol de los Países Bajos y de Johan Cruyff. Y ese fue mi primer paso como entrenador, así que le seguí y entendí la idea de cómo quieren jugar habitualmente.
Y dos operaciones llamativas. En Nesiri, el delantero del Sevilla, se va al fútbol turco.
Sí, el delantero marroquí Youssef En-Nesyri le ha dado el sí al Fenerbahçe turco. 22 millones más 3 en variables es lo que percibiría el Sevilla. De hacerse por esta cifra, se convertirá en el fichaje más caro realizado en la Liga Turca.
En el Fenerbahçe está Mourinho, que es el entrenador del conjunto turco. Y atención a Baran, que se va al Como de Cesc Fábregas.
Sí, un viejo conocido de nuestra liga, como es Rafael Baran, por su paso por el Real Madrid. Deja el Manchester United para marcharse al Como italiano, siguiendo la estela de Alberto Moreno, Pepe Reina, Pau López, entre otros. El entrenador Cesc Fábregas parece que quiere armar un plantel con rostros que han pasado por la Liga Española.
Dejamos el fútbol, dos nombres propios del fin de semana. El primero, el de Pogacar, impresionante su triunfo en el Tour de Francia. No solo es que haya ganado su tercer Tour, es que lo ha hecho ganando hasta 6 etapas, incluyendo la contrarreloj final disputada ayer. Ha dejado el segundo al danés Vingegaard a más de 6 minutos. Su manera de correr permanentemente al ataque le convierte en un tipo enormemente atractivo para el aficionado. Este año ha ganado Giro y Tour y ha sumado 12 triunfos de etapa entre ambas, casi nada. El esloveno, 25 años, futuro espléndido por delante, estaba exultante.
Esta ha sido la primera vez en el Tour que he tenido confianza todos los días. En el Giro tuve un día malo, no quiero decir cuál es, pero este año el Tour ha sido increíble. Lo he disfrutado desde el principio hasta el final. He tenido un gran apoyo detrás de mí. No quería decepcionar a nadie y lo he disfrutado por ellos también.
Y el segundo nombre propio es el de Rafa Nadal. Perdió la final de Bastad 6-3-6-2 frente al portugués Nuno Borges, número 51 del mundo, en apenas una hora y media en pista. Fue su peor partido del torneo, seguramente acusando el cansancio de tantos partidos consecutivos, alguno incluso de más de cuatro horas. Hacía tiempo que Rafa no se sometía a esa exigencia física. Hay que quedarse con lo positivo. Hacía dos años que no llegaba a la final de ningún torneo y esta exigencia le ha servido para ganar ritmo de competición y para demostrarse a sí mismo que puede exigirse sin que eso suponga que haya lesión. Eso sí, Rafa no se engaña, ayer jugó mal y no lo escondió.
Yeah, I feel sad that I played that bad in a final. Probably the tanks of energy were not anymore there, that's the truth. But even like this I should be able to play much better than what I did. No, I did I played, I think, difficult to play worst, but
Rafa Nadal aceptando el mal partido realizado en Bastad y hablando de que las sensaciones en todo caso son buenas a lo largo del torneo. El manacorí ha viajado hasta París, donde afronta su próximo cita, los Juegos, donde participará tanto en individuales como en dobles, junto a Carlos Alcaraz, que también ha viajado hoy hacia la capital francesa. No han competido nunca juntos, pero es una pareja que nos ilusiona y mucho a todos. Y ahora nos metemos en los Juegos. Vamos con la actualidad de los Juegos Olímpicos. Empiezan el viernes oficialmente porque es la ceremonia inaugural, pero ojo que el miércoles a las 3 de la tarde ya juegan los primeros de los nuestros, el equipo masculino de fútbol frente a Uzbekistán. Aquí está Jorge Torres y Elena, que nos van a acompañar. Jorge, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, ¿qué dice horas antes de que comiencen los Juegos?
Pues al contrario que en anteriores ediciones de los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se ha atrevido a pronosticar que España superará en París las históricas 22 medallas de Barcelona 92, porque ve un ambiente de optimismo que nunca había percibido antes en unos Juegos.
Veo un ambiente que no me había visto nunca, ni en los deportistas, ni en los entrenadores, ni en las federaciones. Entonces hay que esperar a que salgan los resultados. Competimos en París, mismo horario, prácticamente la vida es similar a la de España. Yo veo unas posibilidades reales que salen, maravilloso, que no salen. Oye, no olvidemos el camino que hemos recorrido y sobre todo que la gente va a competir. Es que lo que estamos viendo últimamente en todas las competiciones es que salen a ganar.
Además, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se refirió como extraterrestres a deportistas de la talla de Rudy Fernández, Pablo Herrera o Teresa Portela, que batirán en estos Juegos Olímpicos de París récord de longevidad olímpica.
Yo no quiero pensar en el día después de ninguno de ellos. Quiero disfrutarles. Sé que esos deportistas que tú comentas se van a dejar la vida en París. Y además estoy convencido que van a sacar medallas, con lo cual se me pone la piel de gallina porque allí va a llorar media España. Seguro. Son tan grandes que no les veo el día que se retire.
Nombre propio el de John Rahm, Elena Castro, que ayer estuvo espléndido en el Open británico y va a ser una de las serios candidatos a medalla para España.
Tuvo un domingo redondo con un menos 3 y antes de que salieran los últimos 4 jugadores ya estaba a 2 golpes del líder. Finalmente acabó séptimo en el Open británico, un torneo que se llevó el estadounidense Schaufel. Esta semana seguirá la preparación con un Leaf en Manchester y la que viene estará en París con los colores de España. En los Juegos de Tokio no pudo participar por dar positivo en COVID.
Me fastidió no poder ir a Japón y la verdad que poder representar a España a nivel profesional de una manera más, no he tenido la suerte de formar parte de un equipo español, creo que desde los 13 años, y como profesional hacerlo en algo que no sea la Ryder, la verdad que es todo un orgullo, ¿no? Así que ojalá pueda jugar así de bien, ojalá pueda seguir jugando bien y a ver si puedo añadir al medallero.
De los primeros en competir, Jorge, fútbol masculino y fútbol femenino.
Sí, el masculino debutan el miércoles a las 3 de la tarde en el Parque de los Príncipes. Serán junto a Argentina y Marruecos los que abran el telón del fútbol olímpico y los que abran los primeros deportistas en debutar en estos Juegos Olímpicos. Esta mañana se han entrenado preparando ese debut ante Uzbekistán y esta tarde, a partir de las 7 y media, hablan tanto el seleccionador Santi Denia como el delantero Abel Ruiz, que junto a Juan Miranda es el único que repite juego con un objetivo claro, traer el oro a España. Y en el femenino, el jueves 25 será el gran día de la selección femenina. Las de Montse Tomé llegan como favoritas en su primera participación de la historia en unos Juegos Olímpicos. Desde ayer por la noche están en Nantes, donde debutan ante Japón. España se ha ejercitado esta mañana con toda la plantilla, incluida las jugadoras que están en reserva, como Alba Redondo, Vicky López, María Méndez o Lene Lete, que sobre todo para tener a todas las jugadoras enchufadas, incluida también una cumpleañera, que no es marileña, pero es una de las nuestras, es Misa Rodríguez, que celebra los 25 años.
Y en baloncesto femenino y masculino, ¿la última hora cuál es, Elena?
Se dan cita esta tarde las tres mejores selecciones del mundo en el torneo de Segovia, España, Australia y Canadá. Las nuestras debutan esta tarde a las 8 ante Australia, el miércoles llegará el turno de medirse a las canadienses, todo ello con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a los Juegos. Abre la capitana Alba Torrens.
Queda solo una semana para los Juegos y en momentos la mente se va ahí, ¿no? Pero a la vez somos muy conscientes de lo importante que sigue siendo la preparación, pero que no hay que perder el foco y estamos centradas en estos dos partidos contra dos grandes selecciones antes de llegar a Francia.
En este triangular no estará la madrileña María Conde por una lesión en la mano izquierda, aunque en principio estará disponible para el debut en los Juegos este domingo ante China. Antes debutan los de Sergio Scariolo. Ayer casi toda la plantilla fue al concierto de Karol G, aunque no todo será devoción. Hoy tienen doble sesión de entrenamiento en el Within Center. Las dudas para los Juegos, Alex Sabrines y Juancho Hernán Gómez, ambos que acarreaban lesiones, están plenamente recuperados. Incluso gozaron de minutos el pasado viernes en un amistoso contra Argentina y estarán disponibles para el último test de preparación de mañana ante Puerto Rico. España debuta el sábado a las 11 contra Australia. Quien puede que no juegue este partido es el australiano Dante Exum, es del Barcelona, que ha sufrido una lesión en el dedo y es seria duda para la competición. Y otro que no está, pero que siempre será noticia, Ricky Rubio, estará de nuevo en el Juventud 15 años después.
No se retira, continúa por tanto en el baloncesto en activo. Multicampeona de bádminton Carolina Marín ya está en París, Jorge.
Sí, es la gran baza del bádminton español, afrontará sus terceros Juegos Olímpicos en plena forma, habiéndose recuperado por completo de su segunda lesión grave de rodilla, y Carolina Marín está con muchas ganas de volver a disputar unos Juegos Olímpicos y desprende una ilusión que de una niña pequeña.
Lo primero que vamos a hacer es validar la acreditación para que luego a la tarde podamos entrar en el pabellón principal que tengo entrenamiento. Estoy como si fueran mis primeros Juegos Olímpicos, como una niña pequeña, con muchísima, muchísima ilusión. Y nada, aquí vamos preparadas.
Y no es para menos, después de que en 2021 no pudiera revalidar el oro que consiguió en 2016 tras una rotura del ligamento cruzado anterior y de ambos meniscos en la pierna izquierda. Sin embargo, Carolina Marín desde entonces ha conseguido dos oros en campeonatos de Europa y otro oro en los Juegos Europeos celebrados el año pasado.
Y esta mañana han viajado los chicos del balonmano masculino, Elena.
El objetivo es volver a traerse una medalla a España. El equipo tiene 4 bronces olímpicos, el último conseguido en Tokio 2020. Para ello, el primer paso es ganar en el debut el sábado 27 a las 9 de la mañana a Eslovenia, una selección a la que precisamente conocemos bastante bien, ya que nos enfrentamos a ella en el preolímpico que daba billete a los Juegos. Por cierto, les ganamos 32-22. Jordi Rivera ha tenido que introducir cambios de última hora en el equipo por las lesiones de Joan Canellas y Gedeón Guardiola. Entre los tres reserva está Petar Cicusa, el central del Barcelona de 18 años. Es el flamante MVP del Europeo Sub-20 que ha revalidado España hace unas horas. Precisamente por esto se unirá al equipo mañana en París.
Gran premio de Fórmula 1 en Hungría. Al final ganó Piastri. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Primera victoria del australiano para cabreo de Lando Norris, que tuvo que cederle la plaza de mala gana, ¿no?
Sí, la primera y para muchos incomprensible, porque el propio equipo hizo parar al piloto que en estos momentos está luchando por el campeonato del mundo, que iba primero y a falta de una vuelta tuvo que desacelerar para dejar pasar a su compañero de equipo siguiendo estrictas órdenes de McLaren. Algo un poco difícil de entender por parte de Lando Norris, pero el equipo es lo primero, se lo repitieron por varias ocasiones por radio.
Bueno, ¿qué pasa con Verstappen? Que acabó quinto y se fue francamente cabreado mandando la mierda, con perdón, a todo su equipo.
Sí, enfadado con el equipo, con los ingenieros, con una estrategia que no le ayudó y en el que llegó a decir que nos creemos que somos estrellas cuando el coche ahora mismo no es tan competitivo. Además, muy enfadado con la prensa, incluso algunos sugerían que sus faltas de sueño nocturnas por competir en el Sim Racing, donde estuvo participando también, podían haber tenido que ver con el rendimiento en pista. Con lo cual, mandó a todo el mundo muy lejos, como bien has dicho, y un Verstappen que le hemos visto más enfadado que nunca y en circunstancias desconocidas, teniendo que luchar para incluso poder optar a estar en el podio.
Y con Hamilton protagonizó una imagen icónica, con Hamilton volando por los aires, ¿eh?
Sí, Hamilton le cerró, Verstappen iba muy muy largo, salió por los aires, cuatro ruedas por encima del coche, sorprendentemente ninguno de los dos tuvo daños, pudieron terminar y Verstappen finalmente no fue sancionado por una acción que para muchos merecía también una sanción, al menos un reprimand al finalizar la carrera.
Vamos con los nuestros, Carlos Sainz, que acabó sexto. Todo se estropeó en la salida. Sainz en Dazón.
Además, tirar el embrague, me han resbalado las ruedas mucho y no he traccionado. Y eso pues me ha hecho perder un par de posiciones. El resultado final está muy dictaminado por la salida, como preveíamos. Habrá que analizar el que podíamos haber hecho mejor en la salida. Y luego está también el ritmo de carrera. Después de haber tenido que pasar a Fernando, he gastado mucho neumático. Y a partir de ahí pues se me han escapado un poco los de delante. Y luego he podido volver con buen ritmo al final, pero ya era demasiado tarde.
La salida le lastró por completo a Carlos, ¿eh?
Sí, una pena, porque entre todo el fin de semana había sido el más fuerte de Ferrari, salía cuarto y esas dos posiciones perdidas no pudo remontarse en un circuito que es muy difícil de cara del adelantamiento y habrá que analizar qué le pasó para que no suceda el próximo fin de semana lo mismo en Spa, importantísima la salida, pero aquí sí, ver el comportamiento de un Ferrari donde se esperaba mucho más en Hungría y donde veremos si aquí, en cambio, un circuito muy diferente, pueden estar optando a estar en la parte delantera de nuevo luchando por el podio.
Y Fernando Alonso acabó un décimo y acabó francamente enfadado porque la estrategia de su equipo con una parada en la Vuelta 7 le arruinó la carrera prácticamente, ¿no?
Sí, él mismo decía, ¿no?, que a partir de esa vuelta 7 cuando paró ya sabía que no iban a estar en los puntos, pudo haber conseguido un punto, dejó pasar a su compañero de equipo para que este atacara la primera posición de Tsunoda y no respetó Stroll las órdenes de equipo dejándose adelantar por Alonso en la última vuelta, con lo cual ningún punto para él y la conclusión es que Aston Martin y sus mejoras han decepcionado, veremos a ver en un circuito mucho más propicio para ello la semana que viene si sí funcionan y pueden optar a estar de nuevo en los puntos.
Y la última, Juanma, tiene una buena ventaja Verstappen sobre Norris, pero ¿puede peligrar el Mundial tal y como está McLaren o no?
Son 76 puntos, muchos puntos por delante y un Red Bull que es verdad, aquí no fue como esperaban, pero que debería de mejorar y también un Checo Pérez que volvió a estar fuera de partida, el que ayude a Verstappen a poder consolidar esa diferencia. Aquí deben de ir también mejor en Spa y veremos porque McLaren ahora mismo sí podemos decir, José María, que es el coche más fuerte, pero no piensan en cuanto al campeonato de cara a poder luchar con Verstappen.
Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position, cada domingo a las 12 en punto de la noche estáis invitados a saberlo todo acerca del motor. Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Y ahora baloncesto. El nuevo baloncesto Fuenlabrada está tomando forma a marchas forzadas. A 22 de julio el equipo está prácticamente completo y las sensaciones entre la afición son muy buenas. Han renovado el entrenador y cuatro jugadores de la pasada temporada y han venido siete nuevos. El equipo parece compensado y competitivo. Seguro que así lo piensa el director deportivo del club, Ferran López, que ya nos escucha. Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este año has corrido, ¿eh? Habéis hecho el trabajo muy rápido, equipo prácticamente terminado a 22 de julio. Bien diferente al año pasado, ¿eh?
Bueno, más que correr es que en el momento que no entramos en playoff es más fácil empezar a planificar. Entonces, con la entrada de los nuevos propietarios en el club y todo eso, pues nos sentamos rápido después del partido Valladolid, la última jornada, y propusimos, y que si estaba todo el presupuesto más o menos claro, empezar a movernos, porque si después entra en el mercado tarde, pues es mucho más difícil competir con otros equipos que tienen más dinero. Y nos hemos movido, sí, rápido. También es verdad que ayudó mucho el no jugar playoff, que al final hasta que no terminas no te puedes empezar a planificar. Y respecto al año pasado, sí, claro, un mes antes hemos... El año pasado a estas fechas no teníamos un entrenador y este año pues tenemos prácticamente todo hecho. Ya te digo, ayuda el hecho de terminar antes y poder saber qué presupuesto teníamos, ¿no? Entonces, bueno.
Recuerdo la plantilla, como está en este momento. Bases, Tomás Bellas y Fernando Zurbriggen. Escoltas, Paul Jorgensen, Edu Durán y Johnny Dee. Aleros, Matulionis y Munins. A la pivots, Matt Grew e Iván Cruz. Y pivots, Jorge Bilbao y Lotana Nwokpo, que es el que habéis fichado a última hora, el nigeriano. ¿Te gusta? Sí. ¿Te suena bien todo?
Bueno, realmente, hablando con Tony, es la plantilla que queríamos, ¿no? El único jugador que nos falló, así por decirlo un poco, fue Pato Garino, que iba a querer seguir, pero todos los demás jugadores que hemos fichado son primeras opciones de las que queríamos. Entonces, sí me gusta porque es lo que queríamos. Ahora falta ver cómo se plasma en la cancha, ¿no? Pero todos han sido jugadores que desde el primer momento teníamos en la lista que queríamos y han renovado los que queríamos y los que hemos fichado, menos Pato Garino, todos han sido primeras opciones. O sea que sí me gusta.
¿Qué ha pasado con Garino? ¿Que se ha ido a Estudiantes? ¿Es un asunto económico? ¿De qué índole es la decisión final?
No, yo creo que es más deportiva y más familiar. Yo creo que él tiene la familia en Madrid, vive al lado del Magariños. Bueno, le hicimos una oferta. Yo creo que económicamente estamos parecidos, pero en ningún momento dio pie a seguir al equipo. Entonces, en el momento que me dijeron que se iba a Estudiantes, pues activamos el plan B, que era Mannings. y ya está. Pero más que nada, lo de Garino, que yo creo que deportivamente salimos ganando con Mannings, era un tema de seguir un poco con la base de los importantes del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, de los 5 que queríamos han quedado 4. Y yo creo que con Mannings tenemos un jugador en la misma posición que Pato, Garino, y que te puede hacer 2 posiciones, el 3 y el 4, que Garino puede hacer el 4. Y es un jugador de 29 años 30, que físicamente es bastante mejor. Creo que nos ha servido para compensar mejor la plantilla. Pero bueno, vamos a verlo después.
Bueno, te falta la guinda, te falta todavía un fichaje en teoría para redondear la plantilla. ¿Qué es lo que busca Fuenlabrada, aunque me dices que con calma, ¿no?
Sí, bueno, a ver, estamos mirando el mercado siempre, ¿no? Pero sí es verdad que ahora con estos buscamos un jugador, pues eso, que sea un buen defensor, reboteador, taponador, con un poco más de altura de lo que tenemos. Estamos buscando a un jugador que mira más de 2'6", 2'7", pero que básicamente sea un, como se dice en inglés, un stop the rim, o sea, un que pare todos los tiros, que cambie tiros, que rebotee y que defienda, que nos dé presencia de un tío grande en la zona, ¿no? Pero ya te digo, sin prisa, porque creo que con lo que tenemos ahora mismo hay que ver bien el mercado y lo que nos cuadre mejor.
Oye, nueva propiedad, nuevo director general, Ferran Martínez, al que conoces hace muchísimos años. ¿Cuál es el objetivo que os habéis marcado para esta temporada?
Pues sobre todo ilusionar otra vez a la gente de Fuenlabrada, que llevamos un año y medio un poco malo. Yo creo que hay que recuperar la ilusión de la afición y después plantearnos el competir cada partido, ¿no? O sea, ir cada sábado a ganar. O sea, como digo yo, ahí a ver dónde nos lleva eso. Pero sobre todo hacernos fuertes en casa, que en casa tal, y después ir a todos los campos a competir. O sea, que nos tengan que ganar, que no demos ningún partido perdido. Y recuperar el espíritu de Fuenlabrada, que se ha perdido un poco el último año y medio, de ir a todos los campos a competir y que la gente, cuando juega entre nosotros, piense, hostia, ganar a estos tíos hay que luchar hasta el último minuto. Entonces, luchar los 40 minutos de los 34 partidos e intentar pues llegar lo más arriba posible. Si eso nos lleva a estar entre los primeros y tener opción de subir, lo intentaremos, pero sobre todo, todo pasa porque desde el primer día luchemos cada balón hasta el final y no regalemos nada en los 40 minutos que estemos en el campo.
Pero no quieres que el titular sea la palabra subir o ascenso desde el primer momento, ¿no?
No, porque creo que hay muchos equipos que están en la misma situación que nosotros, que llevan más años que nosotros en LEP para volver, pues intentar subir, y nosotros sí nos gustaría mucho el ascender. Pero para eso hay que hacer un trabajo previo y sobre todo hay que salir a competir todos los partidos. Si no haces eso, es imposible hablar de eso. Que después llega el momento y estamos ahí para eso y iremos a por todas. Pero ahora mismo yo creo que el objetivo tiene que ser, ya te digo, recuperar la ilusión de la afición, luchar los 40 minutos, todos los partidos, y eso te da opciones a poder hablar de la palabra ascenso. Pero ahora mismo es muy difícil ascender, ya se está viendo. Y hablar de ascenso el primer día y que es la obligación, no, no es una obligación, nos gustaría a todos y es una ilusión, pero obligación, cuando llegue el momento ya lo veremos.
Bueno, el año pasado, ¿qué aprendiste de lo que pasó? De los primeros meses que fueron durísimos, de la falta de victorias, de que la cosa no marchaba y estuviste hasta cerca del descenso en LEF. ¿Qué aprendiste de todo eso, Ferran?
Bueno, yo era el primer año que estaba en LEP, porque desde que se era director deportivo he estado las 15 temporadas en ACB. Entonces, lo que sí aprendí es que cuando tú estás tanto tiempo en ACB y no juegas una liga, que la última vez que la jugamos fue en el 2005, primera, cuando desciendes, lo primero que haces es recortar el presupuesto, porque dejas de ingresar 800.000 euros de televisión en ACB y en la Liga Sports te dan 15.000. Pues imagínate, son 785.000 euros menos que tienes. Los sponsors que habían sido fieles a ti durante más de 15 años te recortan a la mitad. Entonces, lo que aprendí es que económicamente pegas un bajón increíble y después que el conocimiento de la liga, aunque yo veía partidos, pues bueno, la liga ha crecido mucho desde que se puede ascender, los equipos apuestan mucho dinero y no es lo mismo coger una dinámica ascendente, por ejemplo, como Lleida, que lleva años haciéndolo muy bien y al final consigue el objetivo, que bajar. Y con una realidad totalmente distinta. Los ingresos son la mitad, entonces tienes que adecuarte a un presupuesto mucho mucho menor y que la liga ha cambiado mucho. Entonces, bueno, yo creo que el peaje lo pasamos hasta enero, febrero. Hicimos un par de retoques en la plantilla con Tony y el equipo terminó bien. Yo quiero coger esa dinámica positiva del final de temporada y seguirla este año, ¿no? Pero sí es verdad que la realidad de que le puede pasar a Obradoiro, que también lleva mucho tiempo en ACB, es que dejas de ingresar mucho dinero del ACB a la LEP. Y te tienes que adecuar a una liga que es totalmente diferente a la que era cuando hace 15 años, ¿no?
Bueno, lo primero ha sido la renovación del entrenador, de Tony Tene, eso lo tenías claro, ¿no? Ha sido la base sobre la que construir el resto.
Sí, porque creo que el proyecto empezó el año pasado. Tony también vivió los primeros momentos conmigo, pues bueno, que no fueron buenos, pero cuando le hicimos dos retoques en la plantilla, el equipo acabó, yo creo que después de Lleida, en la segunda vuelta fuimos el mejor equipo y ganamos 12 de los últimos 14. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo estaba bien hecho. Lo único que había de darle los mimbres al entrenador para funcionar. Se los dimos y funcionó. El trabajo de Tony a mí me pareció excelente todo el año, de él y de Rubén Pérez y yo. Y creo que es, bueno, era la primera pieza importante para querer renovar a los jugadores importantes de la plantilla si se quedaba el entrenador, porque la química que tenía con ellos era muy buena. Entonces, entre el entrenador y los cuatro fichajes o las renovaciones del año pasado, sentamos una base y los que vengan, todo va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero sí era importante dar continuidad al trabajo de Tony, sobre todo en la segunda vuelta, ¿no?
Oye, la Liga no empieza hasta el 27 de septiembre, se crea la Copa de España, que va a comenzar el 6 de septiembre, acaba el 25 de enero, 40 equipos, 8 grupos de 5, Fuenlabrada está con Estudiantes, Albacete, Archena. Para empezar, supone que vais a competir antes. ¿Te gusta el torneo?
No, a mí no. No me gusta. No me gusta porque la pretemporada, por ejemplo, jugamos el día 8 contra Estudiantes y llevaremos prácticamente 18 días entrenando. Yo creo que no. Yo creo que es una cosa que se ha inventado la federación, sin contar con los clubs. O sea, nos dijeron que iban a hacer algo así, pero yo creo que al final creo que sería mucho más atractivo jugar contra Estudiantes, como si vas a avanzar a la Liga, o una final como el año pasado. Bueno, lo que te sirve es para jugar partidos antes de pretemporada, pero los partidos de Copa sirven para jugar los partidos de pretemporada. Pero yo personalmente no estoy muy a favor de lo que han hecho, pero bueno, ya lo han hecho y habrá que jugarlos. Pero realmente para mí el querer hacer una Copa de España de esta manera lo que hace es desvirtuar, por ejemplo, un partido de Estudiantes con Labrada el día 8 de septiembre, cuando se podía haber jugado, pues yo imagínate, una final hipotética Estudiantes con Labrada en enero. Sí, pero bueno, es así, la verdad. No, o sea, que bueno, la federación decidió hacerlo así y no queda otra que tragar, pero yo creo que si preguntas a la media de club pensará lo mismo que yo. Vamos a ver cómo funciona, pero yo sería más partidario de hacer la Copa Princesa como el año pasado, un partido y ya está.
Oye, para acabar, Ferran, selección española de baloncesto, tengo que preguntarte, que debutamos el sábado contra Australia, estamos también con Grecia y con Canadá. ¿Cómo lo ves? Está muy duro, lógicamente, ¿eh?
Bueno, está duro, lo que pasa es que bueno, esta selección se ha ganado el poder, el no poner en duda lo que ha hecho durante este tiempo. Todo el mundo decía que el preolímpico tampoco iba a pasar y cada año nos sorprende, ¿no? Yo creo que tenemos que estar todos con ellos. Ellos nos representan a todo el pueblo español, nos representan a toda la Liga Española, a todos los clubs, y hay que estar con ellos, ¿no? Es verdad que hemos pasado una época dorada con jugadores increíbles que no conseguir medalla parecía que era imposible porque siempre ganábamos. Pero yo creo que hay que confiar también en la gente que está ahora y el trabajo de Scariolo y el trabajo de los jugadores. Y no dar nada por hecho. Al final hay que jugar, es 5 contra 5 y competidores. Hemos demostrado la selección en mucho tiempo que sabemos competir. ¿Que está difícil? Sí, está muy difícil. Hay muchos muy buenos equipos, pero hay que apoyar hasta el final porque es lo que te digo, representan a todos nosotros y hay que estar con ellos porque además se lo han ganado, ¿no? Vamos a ver si va bien la cosa y pueden hacer un buen papel.
La confianza se la han ganado, está claro. Pues es Ferran López, el director deportivo del Fuenlabrada de baloncesto. Todavía faltan para empezar a competir, pero los deberes están prácticamente hechos. Ferran, descansa y suerte para lo que viene.
Muchas gracias.
Más baloncesto. Se ha aprobado esta mañana el calendario en la Liga Femenina Endesa. Estudiantes debuta el 5 de octubre recibiendo al Celta. Segunda jornada vieja a la pista del Guernica Vizcaya. Y el Barcelona acaba de anunciar que presentará el jueves a su entrenador Hansi Flick junto al presidente Joan Laporta. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Juanma?
Hola, José María. Hoy no se pueden perder los sonidos de los entrenamientos del Real Madrid en estos primeros días de pretemporada. Merece la pena ver y escuchar cómo se preparan los jugadores dejándose todo durante las jornadas de trabajo. ¿Quieren saber cuál es la clave del éxito de Marcos Llorente en el Atlético de Madrid? Bueno, pues él mismo nos da la fórmula mágica, una buena alimentación y mucha disciplina. Benzema hablando maravillas del Real Madrid y muy especialmente de Vinicius, y las vacaciones de Mbappé en Miami serán otros de los argumentos principales del programa de hoy. Además, la última hora de los Juegos Olímpicos, que ya están a la vuelta de la esquina, con una entrevista con Adriana Cerezo, que ganó la medalla de plata en Tokio en taekwondo y que ahora quiere el oro en París 2024. Les espero a las 3 menos 5 en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta luego, atentos, es ahora la pantalla de Telemadrid. Os quedáis a la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas a las 19:40, 8 menos 20 de la tarde, 20 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos. Adiós, hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.